Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Fuera de Foco, el conflicto israelo-palestino y la manipulación mediática con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola, un saludo a todos los de Radio Sefarad y como siempre es un gusto estar con todos ustedes.
Bueno, hemos hablado de muchas cosas que tienen que ver con el conflicto, incluso con el antisemitismo en las últimas entregas, pero en realidad la actualidad nos ha puesto en bandeja un tema muy polémico. Bueno, no sé si polémico, porque yo no le encuentro la polémica. Yo lo que creo que es una mentira tan evidente el tema de la UNESCO que lo único que se puede polemizar es hasta qué punto se pueden degradar las naciones en sus votaciones en organismos internacionales. Pero ya te dejo el micrófono para que tú hables del tema.
Bueno, sí, de hecho, este es un tema bastante, bueno, podríamos decir polémico, porque en realidad para algunas posiciones tiene que serlo respecto a la idea de querer borrar de un plumazo cualquier vínculo que se tiene de las otras dos religiones monoteístas en el caso de Jerusalén. Y en esto hablamos puntualmente de la resolución que hizo la UNESCO por una propuesta realizada por parte de Argelia, respaldada también por el Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, Sudán, y llama también la atención de que esté Egipto involucrado en esta resolución, en la cual, bueno, aparte de todo el tema que se ha estado hablando y que ha sido bastante polémico, algunas de las cosas que llaman la atención de esta propuesta o de esta resolución que hizo la UNESCO está el hecho de cambiar los nombres de lugares que el judaísmo considera sagrados dentro de la historia del judaísmo, que de hecho son los lugares más sagrados dentro de la cosmovisión judía, y ponerle nombres directamente islámicos. Por ejemplo, no llamarle directamente la explanada del templo, el monte del templo, al lugar donde ellos llaman al-Haram al-Sharif, o el lugar sagrado de donde se encuentra tanto el Domo de la Roca como la mezquita de Al-Aqsa, ¿verdad? Que la mezquita de Al-Aqsa es la mezquita de la Lejana. Y cambiarle el nombre al Kotel Hamarabí, o sea, al muro occidental, por la plaza de Al-Burak, o llamarle la plaza de Al-Burak, que es donde dice la cosmovisión islámica, que fue donde Mahoma, después de que vino volando desde la ciudad sagrada de Meca hasta Jerusalén, dejó atado al caballo mítico, mitológico, ¿verdad? Que se llama así, Al-Burak. Entonces el famoso muro, los musulmanes lo toman como el lugar donde Mahoma dejó amarrado al Al-Burak, y de ahí subió al monte del templo, que en ese momento no tenía ninguna mezquita. La mezquita, estamos hablando de varios siglos después de Mahoma que aparece, y esto ha generado bastante controversia, aunque en realidad ya desgraciadamente nos hemos ido acostumbrando desde hace varias décadas a este lobby bastante anti-israelí que tiene las Naciones Unidas, no deja de ser un tanto incómodo, un tanto molesto. Sí llama la atención dentro de esa resolución que fue votada solamente por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, no era que votaban todos los países que tengan algún vínculo con la UNESCO, solamente los del Consejo Ejecutivo, que países como Francia, como España, como Suecia, Albania y la India, que en algún momento votaban casi todas las resoluciones que eran contra Israel, en este caso se abstuvieron. Si bien no votaron en contra, al menos no tomaron una posición a favor de algunas propuestas dentro de esta resolución que en verdad es sumamente descabellada en cuanto al tema de querer cambiarle el estatus a lugares sagrados que considera el judaísmo y obviamente el cristianismo. Al negar uno, automáticamente también dejamos por fuera el otro. Pero esto no es algo tampoco que sea nuevo. En realidad estamos hablando de que desde la expansión del movimiento islámico, cada vez que el Islam entraba en una zona que lograba conquistar y que vencía a los cristianos, principalmente en las épocas en las que se dieron las cruzadas o en las épocas de las conquistas islámicas, era muy común de que los musulmanes tomaran iglesias o lugares sagrados de otra religión y los convirtieran directamente en sitios de culto para el Islam. Entre eso podemos hablar de la gran reconocida Catedral de Santa Sofía en Estambul, ¿verdad? En Turquía, que fue convertida en una mezquita. Podríamos mencionar también la mezquita de Imared Atik, que esto también estuvo dentro del antiguo Imperio Bizantino y que era también una iglesia en su momento. Tenemos también la mezquita de Moya Gurani, algunas que he encontrado también que estuvo en Estambul. Llama la atención porque tienen esa forma o esa estructura de la época bizantina. Y una vez que fueron expropiadas a los cristianos, pues fueron convertidas obviamente en sitios de culto para los musulmanes. Por supuesto, digamos, la forma en la que ellos después le dan su toque islámico, las hacen que sean sumamente majestuosas, ¿verdad? Uno ver fotografías de la Basílica de Santa Sofía, bueno, la Mezquita Azul en Turquía es sumamente atractivo. Pero esto, digamos, obedece al tema de que donde ellos hacen conquistas, automáticamente hay tanto una conquista política como también hay una conquista de carácter religioso. También de eso se valen para, por ejemplo, hacer los minaretes, los famosos minaretes, desde donde el muazín llama al rezo a los musulmanes, es una forma también de empoderamiento que el Islam ha desarrollado a través del tiempo. Por ejemplo, los minaretes se levantan muy por encima de cualquier otra estructura, por ejemplo, edificios, iglesias y demás, y esto lo que dan a entender es, acá estamos nosotros, ¿verdad? Y este lugar prácticamente que nos pertenece. Esto lo han entendido algunos países europeos. Hace unos años, Suiza votó un referendo en el cual se prohibía la construcción de más minaretes. De igual manera, acabe destacar que el hecho de la creación de mezquitas son una parte importante el fortalecimiento de la comunidad islámica dentro de un país. Primero comienzan, digamos, haciendo algo pequeño, con centros de estudio y demás. Luego crean una mezquita mucho más grande y así se van expandiendo hasta que ya empiezan con la práctica de la dawa, ¿verdad? Que la dawa es el proselitismo que se hace de varias maneras, principalmente, bueno, la invitación normal, que como lo hace cualquier religión, entregando panfletos, copias del Corán en el idioma del país que se quiere conquistar y demás. Y la otra es por medio de ayuda social que se empieza a brindar y demás. No sé si querés hacer alguna acotación respecto a esto.
No, no, no. Yo lo que pasa es que escuchándote, también hay muchas de estas cosas que tú mencionas que tienen que ver con España, con sus 8 siglos de dominio musulmán.
Sí, por supuesto. Hay varios lugares del mundo donde la presencia del Islam, pues, ha tenido bastante fuerza, ¿verdad? Bueno, España con la zona de Al-Ándalus ha sido un gran reflejo de la influencia islámica que ha tenido, a tal punto de que podríamos pensar de que muchas de las posiciones políticas respecto al Medio Oriente, pues, tienen todavía mucha influencia de lo que los musulmanes en algún momento hicieron dentro del territorio español. También, digamos, en esto entramos de nuevo al tema propiamente de lo que la UNESCO, que se supone es un organismo internacional que debería preservar la historia, la educación y no sé cuánto, pues está haciendo con Jerusalén. Principalmente porque hoy en el lugar donde se está construyendo hay bastantes vestigios arqueológicos, hay también bastantes referencias de carácter histórico que reflejan el vínculo que hay entre el judaísmo y los dos sitios principales, ¿verdad? También se mencionan otros lugares, se menciona, por ejemplo, las tumbas de los patriarcas, que ya en algún momento también se dio algún movimiento para tratar de islamizar esos lugares. Es interesante ahora que utilizo el término islamizar, porque curiosamente, la acusación que proviene de los liderazgos palestinos es que Israel busca judaizar Jerusalén. Y esto es como un absurdo, es como bastante extremo, ya que Jerusalén por lo general ha tenido una mayoría de judíos, hasta digamos la expulsión por parte de los jordanos en el momento en el que se hizo la guerra del 48 y que se extendió hasta el 49. Siempre tuvo una mayoría de personas judías, ya que Bueno, Jerusalén es la cuna del judaísmo y es el único lugar del mundo que se considera lo suficientemente sagrado para el judaísmo. Entonces, curiosamente, esa acusación que se hace de querer judaizar Jerusalén en realidad es porque la intención de estos grupos es islamizar Jerusalén, o sea, borrar cualquier vestigio de presencia judía, a tal punto de que ahora hay una retórica que yo ya digo que raya dentro del concepto del antisemitismo de decir que el judaísmo no tiene ningún vínculo con Jerusalén. De hecho, hace poco estuve escuchando una especie de debate en un medio de comunicación, yo creo que en un medio de propaganda islamista de un cierto canal en español proveniente de Irán, donde un pseudo historiador chileno decía de que no existía ningún vínculo entre Jerusalén y el judaísmo. Entonces decía, hay vestigios de existencia de los filisteos, de los cananitas, de los ugaritas, de estos, de los otros, y decía, ni siquiera Flavio Josefo hace una referencia respecto al vínculo de Jerusalén con el judaísmo. Y ahí es donde uno dice, wow, o sea, ¿hasta qué punto se cae con este tipo de difamaciones? Al querer, digamos, imponer cosas que ni siquiera existen. Eso es como querer reinventar algo que está escrito de esa manera. Uno lee las historias, digamos, de Flavio Josefo, que fue un gran historiador del siglo I, y se hace grandes referencias respecto a Jerusalén y respecto también al templo. Entonces, es sumamente interesante cómo estos movimientos que ahora se hacen llamar posmodernistas, lo que hacen es un revisionismo histórico con el cual lo que pretenden es sencillamente imponer esa nueva visión dentro, digamos, de la cosmovisión existente. De hecho, que para el posmodernismo, en cuanto al tema de la de las explicaciones, en cuanto al tema de la cuestión histórica, no les importa tanto las bases, no les importan tanto la parte histórica, los vestigios históricos, sino el argumento. Y se hace una reconstrucción con respecto a la realidad actual que estamos viviendo y se traslada con una cuestión construida de la nada, o sea, como construir castillos en el aire, respecto a lo que ellos están explicando actualmente. Por ejemplo, decir de que no existe ningún vínculo entre el judaísmo y Jerusalén por el hecho de que el movimiento sionista en el año 1897, en el Congreso de Basilea, planteaban otros lugares como opción para mover a los judíos de Europa hacia esas zonas. Y mencionaba hasta Madagascar, ¿verdad? Que Madagascar fue una propuesta de los nazis. De hecho, tenían un invitado también que decía, pero ¿cómo usted dice una cosa de esas si hay toda una serie de pruebas históricas? Y el historiador este chileno, bueno, yo digo historiador por respeto, pero en realidad pues, no pasa por ese lado. Decía de que había una propuesta hasta de Madagascar, y Madagascar fue una propuesta que tenían los nazis en su momento. Entonces la respuesta de él fue decir de que el sionismo en ese momento tenía una vinculación con el nazismo. O sea, caemos otra vez en toda esta maraña de mentiras y toda esta propaganda lingüística que lo que hacen es utilizar el lenguaje para reconstruir algo que ya fue establecido de cierta manera y que ningún historiador serio se ha atrevido, digamos, como a negar, ¿verdad, Jorge?
Sí, es que el tema de lo que ha pasado con la UNESCO, pues a mí me recuerda, con las distancias lógicas, el tema de la negación del Holocausto. Es decir, aquí hay una historia, está documentada. Los hallazgos arqueológicos se suceden día tras día en Jerusalén. Y aparte que, bueno, es que la lógica propia de incluso de la forma de contar los años de los musulmanes, ellos empiezan en el año 622 y estamos hablando de cosas que suceden 7 siglos antes o 8 o 10 siglos antes, donde estaban los judíos ya habitando en Jerusalén y de pronto ellos reivindican que Jesús era un palestino en vez de un judío. Evidentemente en la inscripción en la cruz INRI que dice Jesucristo rey de los judíos, no habla de los palestinos porque entre otras cosas no existía esa palabra. Pero te voy a hacer un comentario. Aquí en España, en los libros de educación religiosa de las escuelas, se habla de Jesús Y cuando se habla dónde vivía Jesús, se dice en Palestina. Y es un error porque Palestina, el nombre Palestina, lo impusieron los romanos a partir del año 135 con las rebeliones de Bar Kojba, cuando deciden expulsar a todos los judíos de Jerusalén, acabar con todas las revueltas, dispersar a los judíos por el mundo. Evidentemente, entonces, incluso renombran a la ciudad como Aelia Capitolina y al país como Palestina, tomando un término que se refiere a los filisteos, que no tienen nada que ver ni con los palestinos ni con el pueblo árabe exactamente, sino que eran unos pueblos del mar que venían de la zona del Mediterráneo y que fueron barridos de la historia hace muchos, muchos miles de años.
Igualmente que los cananeos, o sea, estamos hablando de pueblos que ya se habían asimilado, que habían sido destruidos en cierto modo. Y con esto, digamos, lo que podríamos decir es que en lo que se pueden parecer los grupos actuales que defienden de mala manera, porque en realidad yo no creo que esa sea la mejor forma de defender la causa palestina. Lo único que se parecen a los filisteos es en el término, ¿verdad? Lo que significaba el término filistín, que era salteador o usurpador. Entonces creo que si quieren llamarse filistines en la actualidad, pues les queda bien el nombre por cuanto no han sabido, digamos, sostener lo que ellos creen a base de la serie de mentiras que han hecho. Y eso es una cuestión de propaganda. Bueno, decía Goebbels, ¿verdad? Repetir hasta que la mentira sea considerada como una verdad.
Sí, simplemente aclararte una cosa. El término Palestine viene del hebreo, viene de la palabra polesh, que quiere decir invasor. Eran los pueblos invasores los pueblos del mar. Este era un término con que los judíos que vivían en el reino de Judá y anteriormente en las tribus organizadas, pues llamaban a este pueblo que se asentó en la zona de Ashkelón, Gaza, y que, bueno, lo que aparece en la Biblia es la historia de Dalila o la historia de Goliat, que fue vencido por David. Esos eran los filisteos, que la palabra, recalco otra vez, viene del hebreo, el nombre de los filisteos, del pueblo filisteo desaparecido, era un nombre puesto por los judíos en hebreo. Luego ese nombre fue traducido o adquirido por algún historiador griego como Heródoto, y luego de allí lo cogieron los romanos para castigar y borrar de la memoria de los pueblos a los judíos, a los habitantes de Judea, simplemente porque se habían resistido al Imperio Romano como ningún otro pueblo. Si en algo se parecían, era más al pueblo de Asterix que el de los propios galos antes de una conquista romana. Sí. Brian, yo me gustaría poner aquí un punto y seguido. No sé si vas a seguir hablando de este tema dentro de 2 semanas. Si no, pues ciérralo ahora con un minuto más o dos.
Sí, bueno, yo creo que quería hacer una acotación más, pero vamos a dejarla para dentro de 2 semanas, que es el caso puntual de Andrés Romer, que era el embajador de México en la UNESCO. Sí quisiera, digamos, como dedicar alguna columna a la situación propiamente de él, ya que fue dilapidado por la posición que tuvo México y de la cual pues él solamente quedó como un chivo expiatorio, y de esa manera lo dice el propio Hillel Neuber, ¿verdad? Que es el encargado ejecutivo de UN Watch en Ginebra. Entonces creo que el tema de la UNESCO puede dar para una columna más dentro de 2 semanas.
Sí, porque aparte tenemos que recordar aquel incidente, que no fue un incidente, sino un hecho histórico, que en el año 78 proclamaron el sionismo como una forma de racismo, y era cuando justamente la UNESCO estaba dirigida por un español, por Francisco Mayor Zaragoza, Federico Mayor Zaragoza, que hoy en día se va moviendo por el mundo dando charlas sobre su amistad con el judaísmo y, no sé, a mí me parece vergonzoso porque esta resolución se revocó muchos años después. Era una mancha en la historia de la UNESCO, y ahora esta otra pues ha terminado de convertir a esa organización en una mala imagen, una mala sátira de lo que pueden hacer las naciones cuando están sometidas simplemente a intereses económicos y espurios. Muchas gracias.
Sí, dime. No, nada más lo último que quiero decir es que las organizaciones internacionales están tomadas por muchos países que no son democracias, que aprovechan la plataforma democrática que tienen para poder proponer cualquier resolución, en muchos casos en contra de Israel, por lo menos en este muy puntual, en contra de Israel, aprovechando una plataforma democrática para criticar a Israel por cosas que dentro de sus propios estados, pues ellos de ninguna manera garantizan, ¿verdad?
Para criticar a Israel y solamente a Israel generalmente.
Así es.
Muchas gracias, Brian Acuña. Te esperamos aquí dentro de 2 semanas en tu sección Fuera de Foco.
Muchísimas gracias, Jorge, y nos seguimos en contacto.